mediodía.
COPE más Pamplona.
Estar informado.
Ahí en extremis, pero es la entrevista probablemente del día. Es Ana Beltrán, la futura presidenta del Partido Popular. Enseguida por aquí, ¿no?
Enseguida va a estar por aquí. Hoy, Día de la Mujer Trabajadora, pues qué mejor, ¿no?, que estar con Ana Beltrán, que va a ser la primera presidenta del Partido Popular aquí en Navarra, ¿eh?
Electrodomésticos Zimmer. Viernes 10 y sábado 11, fin de semana, sin IVA. Te descontamos el IVA en nuestros electrodomésticos de primeras marcas. Único fin de semana, sin IVA. Zimmer Electrodomésticos, Avenida Zaragoza 74, frente a la gasolinera.
Soy Tony Musitu y os invito a conocer nuestro nuevo servicio. Ahora creamos tu alfombra personalizándola. Elige las medidas, los colores, texturas y diseños y nosotros los haremos realidad.
Ven por la mañana o pide cita en el 948-302-388 o tonymusitu.com.
Tony Musitu, el mundo de la alfombra a sus pies.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Yay! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo con menos de 10 años. 948-354702, Nuevo Artica.
Y como decíamos, vamos a hacer la entrevista tal vez del programa, que es esa entrevista a la futura presidenta del Partido Popular de Navarra.
Ana Beltrán, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantada de estar aquí con vosotros.
Buenas tardes y bienvenida. Y bueno, si no nos equivocamos, primera mujer en presidir el Partido Popular de Navarra, ¿no?
Pues así es, y hoy en un día tan importante como es el Día Internacional de la Mujer, un orgullo estar aquí con vosotros, precisamente celebrar también que vaya a ser la primera mujer presidenta del Partido Popular en Navarra, y todo lo que lleva consigo eso, por un lado, la responsabilidad tan enorme que voy a tener por delante, y sobre todo también el orgullo que va a ser primero ser presidenta del Partido Popular y además serlo siendo mujer.
Bueno, queda mucho trabajo por hacer en esa materia y de hecho estábamos repasando un poco las últimas legislaciones o al menos las últimas proposiciones de ley que había habido en torno a la mujer, y hubo una importante el pasado pleno, hace prácticamente una semana, un pleno que rechazó una proposición de su partido de protección a la maternidad y de apoyo a la mujer embarazada.
Pues sí, esa es otra vez uno de los puntos de dolor, por decirlo de alguna forma sencilla, que tengo en esta legislatura. He presentado ya diferentes leyes de apoyo a la maternidad, de apoyo a la familia. Esta fundamentalmente era de apoyo a la mujer que quiere ser madre y que no tiene recursos suficientes para llevar a cabo su embarazo. Es decir, que tenía el objeto de proteger esa maternidad que tantísimas mujeres quieren llevar adelante, y sobre todo pues mujeres jóvenes, adolescentes, que quieren continuar con sus estudios, pero sí que quieren tener ese hijo, ese hijo al estar embarazadas, apoyo para que puedan continuar sus estudios. Pues todo eso, inexplicablemente, el gobierno del cuatripartito y además los partidos que componen el cuatripartito y además el Partido Socialista en esta ocasión volvieron a no aceptar el trámite para que se debata en comisión, se puedan presentar enmiendas, que yo siempre les tiendo la mano. Presenten ustedes las enmiendas que consideren necesarias. Si no les gusta el fondo o algún punto concreto, vamos a cambiarlos. Estoy dispuesta a que se cambie. El Partido Popular estamos dispuestos a cambiar y a mejorarla seguramente. Pero sobre todo lo que esperamos es la responsabilidad de esos partidos, que tienen que pensar que hay muchísimas mujeres que quieren ser madres y que necesitan, por sus circunstancias económicas o sociales, necesitan apoyo de las instituciones, pero lo necesitan por ley. ¿Y qué pasó en ese pleno? Bueno, pues que las causas que aludieron todos estos partidos fue fundamentalmente ideológicas, las causas y las razones que dieron, porque consideraban que era una ley que, como era presentada por el Partido Popular, lo único que queríamos con eso era evitar el aborto. Entonces salieron ahí, como siempre, a decir que el aborto es un derecho y nosotros, en este caso yo que la defendí, tuve que decir que para el Partido Popular en Navarra, desde luego, el aborto no es un derecho. Y lo quise decir bien claro para que no quepa ninguna duda por parte de la postura del Partido Popular. Pero que ese no era el objeto de la ley. El objeto de la ley era precisamente que toda la mujer que quiera ser madre pueda serlo.
Ese rechazo o esa negativa hacia esa proposición de ley de su partido del que estamos hablando, por un lado choca, ¿no? Choca porque muchos de esos partidos llevan por bandera pues el apoyo a la mujer, pero por otro lado no llama para nada la atención porque tiran por tierra todo lo que viene de otro partido que no es el cuatripartito, ¿no?
Así es, ahí se ve, y en esa ley tuve una réplica muy dura, pero... creí en ese momento y sigo creyendo que había llegado la hora, de poner en su sitio, siempre desde la visión del Partido Popular y con todo el respeto a posiciones ideológicas diferentes, como es la señora Teresa Sáenz de Podemos, una señora que siempre que sube a la tribuna se considera con la verdad absoluta con respecto a la defensa de la mujer, la feminista por excelencia, pero lo que yo le dije, que es una feminista sectaria que solamente comulga con quienes piensan como ella, no admite pensar sobre la mujer diferente, y además considero que está haciendo un flaco favor a muchísimas mujeres que podemos ser tan liberales como ella o más feministas, pero que lo vemos de otra forma y que ella tendría que entender que no todos tenemos por qué pensar igual.
Bueno, vamos a entrar ya en esa candidatura a la presidencia del Partido Popular y repasando un poco cómo ha sido también este proceso. Lo digo así, ¿no? Se ha quedado usted sola, ¿eh? Y esto incrementa su responsabilidad, le pregunto, ¿o le aporta mayor espaldarazo a la hora de presentarse el hecho, de que haya tenido esos avales por parte de los miembros del Partido Popular?
Hombre, por supuesto que da muchísimo más respaldo y mucho más apoyo. Me siento mucho más apoyada habiendo obtenido un porcentaje altísimo avalando mi candidatura. Eso para mí es un orgullo, y sobre todo lo que quiero es agradecer desde aquí, desde estos micrófonos, el apoyo mayoritario y masivo que me han dado los afiliados del Partido Popular. Me siento muy orgullosa de ello y me parece que es de las cosas más emotivas que me ha pasado en política.
¿Cómo afronta este nuevo reto?
Pues lo afronto desde ahora, desde que sea el próximo 25 de marzo, sea elegida como presidenta, lo afronto con mucha responsabilidad, porque es un cargo que exige mucha responsabilidad, y también con mucho orgullo, como he dicho antes, y también siendo mujer. Es cierto que ya tengo un cargo de mucha responsabilidad, como es ser la cara visible del Partido Popular en Navarra a través de la portavocía del Parlamento. Una portavocía que estamos intentando hacer, siendo solo dos, con bastante resonancia, fundamentalmente haciendo una oposición valiente, una oposición a la vez que sea seria y constructiva, pero sobre todo evidenciando y no callándonos, que es por lo que nos caracterizamos. Esperemos que dentro siempre de la mesura y de, bueno, que algunas veces no lo consigamos, pero siempre desde el respeto faltaría más, y desde la mesura, pero diciendo las cosas claras, ese puesto de responsabilidad pues también lo tengo y lo he tenido con la portavocía, y por lo tanto esto va a ser un apoyo muy importante para seguir trabajando en el Parlamento, siendo a la vez la presidenta del partido y teniendo como objetivo fundamental las próximas elecciones autonómicas y municipales aquí en Navarra, y sobre todo para que el Partido Popular, que ya se ha visto afortunadamente en la última encuesta que ha habido, al ser el único partido que subimos en escaños, aunque sea uno, pero eso ha significado que ya hemos ese escaño del Partido Popular, el único que sube, ha sido el escaño decisivo para dar el vuelco a que pierda el cuatripartito la mayoría. Por lo tanto, lo que queremos es continuar con esta forma de trabajar, hacer un Partido Popular fuerte, más todavía si cabe, y sobre todo ponerlo al nivel del resto de comunidades, porque como todos saben hemos estado durante muchísimos años unidos a UPN, y eso volver a empezar de cero pues cuesta, pero creemos que tenemos los miembros para ser un partido decisivo de gobierno y sobre todo sacar un magnífico resultado en las próximas elecciones que pueda cambiar y sacar sobre todo del gobierno al actual gobierno existente.
Bueno, 25 de este mes, de marzo, sábado, es la fecha de ese congreso, y le preguntaba yo si necesitaba este partido un congreso después de prácticamente 3 años con una gestora, el Partido Popular de Navarra.
Sí, la gestora al final es una situación de eventualidad y una situación, motivada por diferentes circunstancias, pero no es lo habitual. Lo normal es que las gestoras duren 6 meses o así, ¿no? Al final se van alargando, pero es importante que haya un congreso primero, porque se debaten las ponencias, o sea, se establecen para los años siguientes, 4 años, hasta el siguiente congreso se establece la línea política del partido, la línea estatutaria y también la línea social. Es, y claro, con todas las aportaciones que van a hacer todos los afiliados, pero sobre todo también porque se crea y se establece una organización interna. Hasta ahora solamente teníamos presidente de gestora, no había vicesecretarios, no había secretario general, no había junta directiva, sí la gestora, pero no era un comité ejecutivo. No era lo habitual, lo que tiene que ser una organización bien estructurada. Por lo tanto, tenía esas carencias, a pesar de que Pablo Zalba lo ha hecho muy bien, porque no es fácil llevar una gestora, pero sí que ha llegado ya el momento, como no, de establecer órganos internos que desarrollen el proyecto.
¿Qué compromisos son para usted irrenunciables a la hora de convencer a sus afiliados?
Compromisos irrenunciables. Fundamentalmente, bueno, yo creo que es que estamos todos en la misma línea, estamos muy alineados. La verdad que tenemos un partido en el que todos los afiliados aquí en Navarra, siempre que estoy con ellos, cuando voy a los pueblos, y ahora tengo pendientes varias reuniones antes de que sea juntarme con todos ellos, antes del 25, en todas las poblaciones y municipios de Navarra. Sobre todo, lo primero que quiero hacer es escuchar. Pero estoy convencida de que los compromisos y los principios fundamentales los tenemos todos muy claros. Tenemos clarísimo que nuestros objetivos son fundamentalmente defender a la familia, defender los símbolos de Navarra, que Navarra, y sobre, no solo los símbolos, que la identidad, quería decir, que Navarra siga siendo Navarra como comunidad foral diferenciada dentro de España. Ese es uno de nuestros puntos claves, se ve perfectamente en nuestra defensa parlamentaria. Eso es algo que en lo que nos dejamos la piel. Navarra no se toca. Nuestros afiliados piensan que eso es imprescindible e irrenunciable. Por supuesto, también nuestros principios y valores, como defensa de la familia también, y sobre todo, una parte muy importante, medidas y defensa de la creación de puestos de trabajo, que son los tres pilares en los que más trabajamos desde el Partido Popular, y nuestros afiliados están con ello.
Bueno, afiliados aquí en Navarra, y le preguntamos también, bueno, por la parte importante, y es que le han dicho, ¿no? Desde Génova, usted se reunió con ellos para, lógicamente, decirles que iba a presentar esta candidatura.
Pues lo que tuve de ellos es su apoyo para que siguiera adelante con su candidatura. Se lo agradecí muchísimo por la confianza, confianza que significaba hacia mi persona. Y además de eso, siempre insisto, el apoyo de la dirección nacional es muy importante, importantísimo, pero todavía lo es más el apoyo de los afiliados en Navarra, que al final son los que votan y los que me eligen y con los que tengo que trabajar y a los que tengo que, bueno, pues que hacerse sentirse parte, cada uno de ellos parte de este proyecto, y sentir el Partido Popular de Navarra como lo deben sentir, como un orgullo y como propio.
Vamos a centrarnos ahora ya un poquito en lo que es el Partido Popular de Navarra en general, dejando un poquito de lado la candidatura, su candidatura, y lo comentábamos antes de realizar la entrevista, ¿no? Pues el Partido Popular tiene un peso muy importante en la oposición en Navarra, ya simplemente por el hecho de que en Madrid, en España gobierne su partido, es decir, que es como un portavoz, ¿no? O puede ser un vínculo entre Navarra y lo que es el gobierno central.
Así es muy importante el Partido Popular aquí. No simplemente es un partido que tenga 2 escaños en el Parlamento, es el partido que gobierna España. Entonces hay que verlo desde esa dimensión. Al ser el partido que gobierna España, somos el enlace directo entre el gobierno de aquí de Navarra y el gobierno de España. Eso por un lado. Y por otro lado también hay que verlo en la dimensión que el Partido Popular a nivel nacional es el partido más importante de España, me refiero en cuanto a afiliación, no significa que sea más importante que otros, todos los partidos son importantes, pero con respecto a volumen de afiliados lo es. Y eso en Navarra hay que trasladar que no lo somos como lo es en otras comunidades, al haber estado, como he dicho antes, durante casi 20 años unidos, y bien unidos, porque así se consideró en aquel momento, a UPN. Entonces tiene que volver a ser lo que es, pero esos dos parlamentarios no significan que no tengamos mucho mayor peso específico que otro, con todo el cariño y respeto, a otro que tiene dos parlamentarios pero que no gobierna en España.
Bueno, vamos a decirlo así, dos parlamentarios que meten ruido, y lo escuchan ustedes aquí en COPE. Bueno, decía esto porque su papel ha cambiado radicalmente, lógicamente, en la oposición ahora que UPN ha salido del gobierno, ¿no? Y esto también lo comentábamos, puede verse también como una oportunidad cara a las próximas elecciones, el hecho de jugar un papel diferente en la oposición a un gobierno del cuatripartito.
Sí, realmente sí que tengo que decir, esta es mi segunda legislatura, que una oposición fuerte, valiente y que se nos oiga, con las medidas que está tomando este gobierno, no es difícil. Es decir, cada día yo tendría que estar saliendo, y sobre todo porque creo en ello, porque creo que tengo que defender a Navarra, porque lo siento de corazón, y quien me conoce sabe que cuando digo las cosas las digo de verdad. Y cuando salgo a defender el programa de aprendizaje en inglés, cuando salgo a defender la bandera de Navarra, cuando salgo a defender cualquier otra medida sectaria que están tomando tantas y tantas y tantas desde el principio, sobre todo también con la imposición del euskera, tantas medidas que están tomando para, en primer lugar, fracturar la sociedad navarra sin ningún pudor. Y a mucha gente le cuesta creer lo que vemos cada día en el Parlamento. Yo veo y siento la obligación de gritarlo a los cuatro vientos, tanto aquí en Navarra como cuando soy llamado, pues muchas veces a 13 Televisión. Quiero que todo España y todo Navarra se dé cuenta de que los pasos que está dando este gobierno no son pasos baladís ni pasos que no tengan un objetivo. Tienen un objetivo muy claro, muy claro. Y a veces la gente dice, ay, eso es imposible. No, es posible, y quieren que Navarra sea la cuarta provincia vasca. Reivindicación histórica de ETA, y que por supuesto no esconden en muchos casos tanto Geroa Bai como Bildu. Ese es el gobierno que tenemos, esas son las medidas que van tomando encaminadas a eso, y desde luego me resulta mi obligación, y aparte de una obligación lo hago con mucho orgullo, y por eso, como me sale de dentro, pues lógicamente se ve pues una oposición que hace ruido, pero cuando se habla desde el corazón y sintiendo las cosas que se dice, pues efectivamente se hace ruido porque se ve que es verdad.
No, le decía esto porque además de esa oposición al cuatripartito, esta oposición que está realizando el Partido Popular, bueno, pues también es importante cara a las elecciones y a diferenciarse de UPN, que sí que está en su mismo espectro político, más o menos, vamos a decirlo así, ¿no? Creo que es una oportunidad también importante.
Sí, eso es cierto, pero también es cierto que somos prácticamente hermanos en visión ideológica, en principios y en valores, realmente. Ambos partidos, y el Partido Socialista también, los tres partidos de la oposición, que hay veces que a mí, lo digo francamente porque no me gusta decirlo, muchísimas de las decisiones que toma el Partido Socialista me emocionan profundamente, y ahora mismo se me está poniendo la piel de gallina, porque veo que es tan importante que el Partido Socialista, en todo lo que se refiere a la identidad de Navarra, a que Navarra siga siendo lo que es, en esos temas tan importantes, en defensa de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, en defensa de nuestro estatus actual, con el caso que hemos visto en Alsasua, tal y como se ha comportado el gobierno con la paliza a los guardias civiles, y en tantas cosas en las que veo al Partido Socialista en sintonía con UPN y con el Partido Popular y con sus principios y valores constitucionalistas de siempre, me parece de las cosas más bonitas que estoy viendo en este Parlamento, y lo digo de verdad, porque si estamos estos tres partidos en lo fundamental para defender a Navarra unidos, de aquí no nos mueve nadie, y será muy, bueno, mucho más probable desbancar al gobierno en las siguientes elecciones.
Es que se puede decir, ¿no?, que ese positivo del cuatripartito es que los otros tres partidos os unáis, ¿no?, en ciertos, evidentemente respetando cada identidad de
Por
cada
supuesto.
Partido, pero bueno, sí que coincidís y sí que podéis hacer más fuerza, ¿no?, entre los tres juntos de cara a, pues bueno, a lo que estamos viendo durante esta legislatura con el cuatripartito al frente del gobierno.
Pues así es, yo lo digo muchas veces, pero no lo suelo decir en público. Que ahora mismo estamos en una situación, claro, siempre hablo desde la posición del Partido Popular y sobre todo desde la posición de lo que oigo por la calle. La gente está muy preocupada y muy asustada con las medidas que está tomando este gobierno, y tienen verdadero miedo también con la reforma fiscal, pero ya casi, aparte de la reforma fiscal que toca el bolsillo, también les preocupa mucho que perder a Navarra. Y que Navarra, bueno, hay que volver a recuperarla lo que ha sido siempre, no solo en su estatus, sino también a nivel económico y de desarrollo, de implantación de empresas, etcétera. Entonces, lo que quiero decir con esto es que ahora es el momento de olvidarse algo de las siglas de cada uno y se lo digo tanto a UPN como al Partido Socialista, tenemos que tener una visión muy por encima de nuestro partido. Tenemos que volver a conseguir, tenemos que conseguir que cambie el gobierno, que salga el cuatripartito, que salga Bildu de ese gobierno y también Geroa Bai, porque se está viendo, y Podemos, Izquierda, Esquerra, las medidas tan radicales que están tomando, y para eso es muy importante que pensemos en Navarra y en los navarros por encima de nuestras siglas políticas, y yo de verdad sí lo siento.
Ana Beltrán es portavoz parlamentaria del Partido Popular y a partir del 25 de este mes de marzo, presidenta del partido aquí en Navarra, se puede decir ya, así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros, encantada de estar aquí como siempre y hasta cuando queráis.
Gracias.
Disfruta de toda la nieve en Aret La Pierre San Martín. Descubre una nueva estación totalmente modernizada y con magníficos paisajes. Autobús más for fight los miércoles por 30 euros y los sábados por 38 euros. Venta exclusiva y salidas desde Intersport Iravia en La Morea. Aret La Pierre San Martín, una estación para toda la familia.
Quédese con este nombre, El Reformista.
¿De reformas?
Sí, claro, e interiorismo. Son de aquí para todo tipo de reformas y proyectos de interiorismo en Navarra. Dígalo alto y claro.
El Reformista.
No, más fuerte.
El Reformista.
Muy bien, ahora que se han enterado podrán reformar su vivienda local con un 10 en calidad-precio y cero problemas.
En Paseo Salasate 7 y en elreformista.es. El Reformista.
Javieradas 2017 en COPE Navarra. Desde Javier, retransmisión en directo de las misas y de la novena de la Gracia a través de la onda media de COPE Navarra, 1134. Del 4 al 12 de marzo, cada día a las 4 de la tarde. Patrocinado por Ortopedia Aquiles, Librería San Pablo, Cedería Confitería Don Ezar y Centro Navarro de la Audición. Javieradas 2017 en COPE Onda Media.
Mediodía.
COPE más Pamplona.
Estar informado.
Lady Woman, Esther García. ¿Cuántas veces copiaste en un examen?
Yo ninguna. Es que me pillaban. O sea, yo si intentaba copiar, se veía que estaba copiando.
Ah, eso es lo de menos. Lo que quería saber realmente es cuántas veces te copió alguien en un examen. Nunca jamás nadie, porque pones el brazo así y no dejas ver qué tienes por ahí.
Claro, es que eres un cotilla. Yo sí dejaba copiar, ¿eh?
Sí.
Yo no me arriesgaría mucho. Bueno, lo que no te dejaba ver era de lo que íbamos a hablar ahora en este espacio de cada miércoles, y es que vamos a hablar de vestidos de novia. Sí, para que te vayas haciendo una idea de lo que te puedes encontrar en las bodas que tengas en este 2017, y también para aquellas personas que estén pensando, qué vestido quieren llevar el día de su boda, si es que se casan este año. Pues vamos a ver las tendencias de novia 2017. Vamos a empezar con los cortes del vestido. Hay siluetas de todo tipo. Están los clásicos de siempre, como son los cortes princesa, el que es pues falda con mucho volumen, y también los de vestidos de novia de corte sirena. Son unos clásicos que no pasan de moda y que siempre están ahí. Sí que es cierto que van evolucionando un poquito estos dos cortes y se le van añadiendo pues otros tejidos o otro tipo de detalles, pero lo que está triunfando bastante y lo que se ha podido ver en las pasarelas son esos trajes de novia que se amoldan a la figura, que es como una segunda piel, o sea, que son muy, muy, muy finitos y que son, pues bueno, bastante ajustados, son ideales para personas altas y delgadas, pero bueno, cada una puede ponerse lo que quiera. Como decíamos, los diseños sirena están también pegando mucho, también los de tipo princesa, pero con mucho más volumen, o sea, la falda de tipo, el corte tipo princesa, la falda va a llevar mucho, mucho más volumen, se llama también de tipo bailarina, porque hay mucho tul, como muy, mucho tutú, pero básicamente esos serían los cortes que se van a llevar en esta nueva temporada. Los escotes siguen estando como la tendencia, o sea, la temporada pasada, pues muchos ribeteados o bordados con piedra o con algún detalle. El escote en V sigue triunfando y mucho, además,
¿qué
favorece?
Es eso? ¿Qué es eso?
En V, como en pico.
Ah, en V.
En V. ¿Qué habías entendido? Nube.
Nube, nube.
No, en V, o sea, pico, más o menos pronunciado, cada una lo que quiera llevar. Sí que es cierto que juegan mucho ese escote en V, y por debajo pues se pueden poner encaje o tul, transparencias, se va también jugando bastante con eso. Pero lo que está triunfando muchísimo son los escotes, pero en la espalda. Es decir, por delante muy muy sencillo, muy muy sobrio, y toda la ilusión o todo lo que es el detalle va en la espalda. Pues puede ser desde completamente al aire y que esté cerrado, por decirlo de alguna manera, con un tul muy fino. Uh-huh. También puede haber el encaje tatuaje, que se dice, y es pues con el encaje hacer como diferentes dibujos. Incluso también puede haber diferentes detalles a modo de collar. Pues unir como si dijéramos las dos partes, los dos hombros, por ejemplo, o unir la espalda entera, cruzar toda la espalda con pequeños collares. Entonces, bueno, ahí se crea, pues, bueno, una especie de dibujo que llama mucho la atención y que contrapone a la parte delantera totalmente lisa. ¿Qué pasa cuando los escotes son la parte importante del vestido? Los escotes en la espalda, perdón. Pues que el tul desaparece, el velo. El velo tul desaparece porque, claro,
no se ve, ¿no?
Eso es. Así puedes destacar todo ese escote en la espalda. Los detalles siempre son lo que marca la diferencia, y más en un vestido de novia, y es lo que hacen pues que el diseño, que el vestido pues sea especial. Hemos visto las temporadas pasadas que la pedrería, por ejemplo, estaba muy de moda tanto en los hombros como un pequeño cinturón, incluso en algún escote que ya se veía en la espalda. Pero esta temporada a esa pequeña pedrería se une, como decimos, el encaje, las transparencias y también los volúmenes. Por ejemplo, la pedrería, que este año también tiene, por ejemplo, bordados de perlas con incrustaciones de cristales. Las perlas están triunfando también mucho. Esos bordados encima con otro tipo de telas. Las transparencias están siendo los reyes de las pasarelas. Lo fueron también en 2016, pero en 2017 siguen pisando fuerte. Y así como se veía en el escote, tanto delantero como trasero, ahora se está viendo mucho en las mangas, uh-huh, que acaban con un remate en puño. Es decir, los puños de las mangas también se está dedicando pues mucho trabajo y se le está dando mucha importancia, y hay detalles muy importantes que destacan, ¿no? De una manga lisa, por ejemplo, con un tul muy fino, y los puños son muy anchos con mucha piedra. En el escote, como decíamos, y también en la espalda. Los encajes siguen triunfando una temporada más, y los volúmenes, bueno, pues son muy grandes. Como decíamos antes en el corte bailarina o corte princesa, pero cada vez cogen más volumen y más volumen la falda. También, por ejemplo, la zona de los hombros se les da mucho, mucho volumen. Otra de las cosas que llama la atención en esta nueva temporada es el color, y es que hay vestidos de novia color, el negro no, pero sí que, por ejemplo, los rosas palos, los nude, color maquillaje o el color champán están triunfando bastante. Esto va más encarado hacia ceremonias civiles, que son un poco más informales, ¿no?
No te veía yo con uno rosa, ¿eh?
No, pues mi tía se casó de rosa hace 40 años, ¿eh?
Adelantada su tiempo.
Pues sí. Bueno, como decía, el color se ve en los vestidos de novia, y también lo que se ve son vestidos cortos. Vestidos, hay gente que quiere lucir pierna o que le sienta mejor un vestido corto y quiere casarse de corto, pues también lo hay. Sí que son, por ejemplo, tienes desde la falda midi tobillera, un poquito por debajo de la rodilla, no excesivamente cortos, no mini falda, pero sí que, bueno, esas faldas de que ahora se ve también mucho para invitada, por debajo de la rodilla, y poder lucir un poquito de pierna. Y lo que también se lleva, o se ha visto en las pasarelas, yo no sé si las novias de 2017 se atreverán, son a ir con pantalones.
¿Pantalones?
Sí. Como lo oyes, con pantalones, traje americana pantalón, o otro tipo de pantalones que también están muy de modas para las invitadas, como son los palazzo, que se dice que son los que son muy anchos, o los que son muy anchos de cadera y se van estrechando conforme llega a lo que es el tobillo. Y también lo que está triunfando mucho es ese estilo bohemio, novias en sandalias planas y, bueno, con vestidos muy largos y muy vaporosos. Y este es un poco pues el repaso a esa tendencia, a esos trajes de novia que están pues triunfando y han triunfado ya en las pasarelas para este 2017. Cuando vayas a una boda te fijas y luego me vienes y me dices, pues llevaba una falda midi con tul y bordados en el escote trasero, sí, y por eso no llevaba velo.
¿Sabes lo que haré, no? Fer, foto.
Eso. Bueno, y así con estos vestidos de novia para este año 2017 llegamos prácticamente a las 2 de la tarde.
Hasta mañana.